Son las 3, son las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Enrique Campo. Aquí comienza la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito, que empezaba la semana haciendo el programa desde Sicilia y la termina nada menos que en Londres. Luego hablaremos con él. La noticia hasta ahora es la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto Ley que liberaliza el sector de los estibadores, los encargados de la carga y descarga de los barcos en los 46 puertos del Estado. Este sector, fíjate, era hasta ahora el único en España donde no existía la libre contratación de trabajadores. El único. Eran los estibadores los que decidían quiénes entraban a formar parte de su profesión y quiénes no. Claro, casi la mitad de los que han ido entrando son familiares de otros que estaban o siguen estando. Los estibadores van a la huelga a partir del 6 de marzo por este y otros cambios y el caos puede ser de época en los puertos. En los puertos y en otros sitios, porque a través de ellos entran en España el 88% de las importaciones y sale el 60% de las exportaciones. Pero la reforma había que hacerla. Era obligatorio. Nos obliga una sentencia de la Justicia Europea nada menos que de 2014 y que hasta ahora no se ha aplicado. Además, fíjate, en caso de no reformar el sector de la estiba, la multa que nos caería sería de 21 millones de euros. Ahora bien, ojo, la ha aprobado el Consejo de Ministros. Ahora hace falta que el decreto lo apruebe el Congreso de los Diputados y eso no está nada claro. Es viernes, te voy a completar el panorama de este día con una petición, una confesión y un bulo. La petición es la del fiscal anticorrupción de Palma, Pedro Rack. Pedirá más pena de cárcel para Iñaki Urdangarín y Diego Torres. Elena Grandal.
Pues Orratxa es partidario de recurrir ante el Supremo la sentencia del caso Nós, que solo condenó a 7 de los 18 acusados, únicamente 3 de ellos con penas que implicarían el ingreso en prisión. El fiscal va a solicitar recurso por malversación de caudales públicos y fraude documental. Y es que considera que hay indicios sólidos para poder imputar a Urdangarín y a Torres por este delito, lo que implicaría una pena de cárcel de entre 4 y 8 años que habría que sumar a los 6 a los que Urdangarín ya ha sido condenado. Orrak no recurrirá a las medidas cautelares adoptadas contra Urdangarín, es decir, la fianza de 200.000 euros y las comparecencias mensuales en Suiza. Y es que considera que se trata de una decisión legítima y respetable. Y según el fiscal, desde el momento que la sala ha entendido que se descarta cualquier riesgo de fuga de los condenados, lo lógico es adoptar medidas que no supongan prisión preventiva ni tampoco fianzas.
La confesión es la del presidente del Banco de Andorra, donde los Puyol tenían sus dineritos. Según ha revelado este hombre, el clan pidió al banco que destruyera la documentación de sus cuentas. Que parezca un accidente y no queden pruebas, ¿no? Rubén Corral.
Sí, más o menos así. ¿Qué tal, Enrique? Resulta que Manel Cerqueda, que así se llama este señor, prestó declaración en su momento como testigo ante el juez que investiga a los Puyol. Bueno, pues ha trascendido lo que contó en su momento. A preguntas de la fiscal anticorrupción explicó que en 2010, poco antes de que los Puyol cerraran sus cuentas en Andbank, personas de la alta dirección de la entidad le dijeron que los Puyol habían pedido al banco que destruyera documentación de sus cuentas. Cerqueda dijo que se negaron a complacer esta petición y que al saber cuál era la posición de la entidad, los Puyol dijeron que se buscaban otro banco. Pero las recomendaciones de este clan no quedaron ahí, y es que un tiempo después, el propio Jordi, el padre, le visitó en su despacho y le dijo que si había algún día una demanda, pues que tal vez podrían hacerle un favor y no dar toda la documentación que le pidieran.
Ahí lo que falta es, luego lo que hacía Don Vito, sí, aquello de, sí. Algún día yo iré a verte y entonces podrás devolverme el favor.
Y yo tengo mucho respeto al tu padre. Cerqueda volvió a contestar que no, y Puyol no volvió a aparecer por su despacho.
Bueno, esta es la confesión, la otra era la petición y este es el bulo, el que alertó de que un jaguar andaba suelto por los campos de Valladolid. Un ayuntamiento de la zona llegó incluso a publicar un bando alertando a sus vecinos, pero finalmente el jaguar en cuestión no existía. Mónica Villalain.
Es lo que tienen las redes sociales. El miércoles por la tarde comienza a circular el rumor de que un jaguar se había escapado en la provincia de Valladolid. En Twitter y Facebook comenzaron a aparecer fotos del jaguar recorriendo los parajes castellanos. La cosa poco a poco va en aumento y ayer jueves los vecinos se alarman y se monta un gran revuelo en Montemayor de Pililla, el pueblo en cuestión. Ante la alarma social desatada, los vecinos comienzan a decir que no saldrán a la calle, que no van a montar en bici. Total, que el alcalde llamó al Seprona para que investigase esto. Además, el alcalde publicó un bando en el que se podía leer textualmente lo siguiente: dada la gravedad de la situación y hasta que se pueda esclarecer los hechos que ya están siendo investigados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, rogamos que los vecinos tomen las medidas de precaución necesarias.
Total, que comenzó la investigación y se demostró que no había ningún bicho suelto por los campos de Valladolid, desmentido y la alerta desactivada. En 25 minutos, muchas más historias aquí en la tarde. Ahora, el deporte.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Con José Luis Corrochano. Hola, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos para contar cosas del fútbol, porque vaya jornada de liga. Apunten el domingo a última hora, Villarreal-Real Madrid. El domingo a primera hora de la tarde, Atlético de Madrid-Barcelona. Mañana Betis-Sevilla. La liga se juega por arriba en estos cuatro partidos. Ya sabemos el rival del Celta en la Europa League. Va a ser el Krasnodar, primero en Vigo y luego en Rusia, rival de larga distancia. Pero el protagonista del día es un coche. El coche de Fernando Alonso. Un coche fundamentalmente naranja, que va a ser el color que vean los aficionados durante el Campeonato del Mundo. Se llama MCL32. Y este que van a escuchar es en exclusiva Fernando Alonso en una entrevista de Carlos Miquel, que van a escuchar esta noche íntegra en el partidazo con Joseba Larrañaga.
Y voy a darle muchas vueltas hasta que llegue agosto, septiembre, que ahí pues bueno, veré cuál es la mejor opción. Si tengo que elegir algún destino dentro de la Fórmula 1, si estos coches o esta aerodinámica o estos neumáticos no han dado, pues digamos, el placer de conducir que siempre dio la Fórmula 1 y que lo hemos perdido en estos últimos años, pues intentaré ver qué hago, si hay otras vías, otras categorías o es el momento de aparcar también, ¿no? Pero ahora mismo es como si tuviese, ya te digo, 20 años y estoy como una moto.
Esta noche Alonso en el partidazo. El coche es bonito, ahora solo hace falta que corra mucho. Vamos con el fútbol. La lucha por la Liga. Vamos a ver cómo están los cuatro primeros. Vaya partidazos el fin de semana. Empezamos por el Real Madrid. Melchor Ruiz, que va a jugar el domingo 9:45 contra el Villarreal en el Madrigal, en el Estadio de la Cerámica. Preguntamos por Varane, que hoy hemos sabido el alcance de su lesión.
Sí, tras las pruebas realizadas esta mañana se ha confirmado que Varane sufre una lesión muscular grado 2 en su bíceps femoral de la pierna izquierda, lesión que le tendrá en torno a un mes de baja, por lo que se perdería como mínimo los próximos 5 encuentros, 4 de Liga y la vuelta de la Champions en Nápoles. Su regreso, en el mejor de los casos, podría ser en San Mamés el 18 de marzo. Por otra parte, te cuento que el resto de compañeros, excepto Danilo, que sigue trabajando al margen del grupo, han empezado ya a preparar ese compromiso ante el Villarreal, donde recordaremos que debutó Bale en el 2013 y donde el domingo podría volver a ser titular junto a la BBC 3 meses después.
Varane se pierde, por lo menos, y entre otras cosas, el partido contra el Nápoles, el partido de vuelta de la Liga de Campeones. Vamos al Barça, segundo en la clasificación. El domingo por la tarde en el Calderón contra el cuarto. ¿Cómo está el Barcelona, Elena Condis?
Con la única baja de Mascherano en defensa, Luis Enrique saldrá con todo, con el 11 de gala al que volverá Rakitic a punto de firmar su renovación. En el vestuario del Barça se respira optimismo antes de este partido contra el Atlético, que consideran vital para la Liga y para volver a ser reconocibles. Sobre el lateral, el Barça de momento no tiene intención de fichar, pese a que Luis Enrique sí lo quiere. La semana que viene se tomará una decisión definitiva. ¿Y cómo avanzan las renovaciones pendientes? Bartomeu, desde su viaje en China, dice que sigue trabajando en la de Leo Messi y que la de Luis Enrique de momento está en stand-by.
Bartomeu en inglés en China. Vamos con el Atlético de Madrid, un par de historias del Atlético. Primero, lo deportivo. Luis Millán, ¿cómo está el equipo de Simeone para el partido del domingo?
La principal novedad, Godín, que ya está totalmente recuperado de su lesión, hoy ha vuelto a entrenarse con total normalidad y será titular el próximo domingo ante el Barcelona. Según la información que manejamos, también Kevin Gameiro estará en el once inicial. En la portería sigue la duda entre Moya y Oblak. Juanfran ha vuelto a pisar el césped, pero lo ha hecho al margen de sus compañeros junto al recuperador Óscar Pitillas. Thiago sigue entrenando con normalidad, pero todavía no ha recibido la alta médica.
Una cosa importante de futuro, la nueva casa del Atlético de Madrid. Esta mañana Antonio Ruiz ha estado en el Wanda Metropolitano con el consejero delegado del Atlético de Madrid, con Miguel Ángel Gilmarín. y te ha contado Antonio cosas del futuro de la llegada del Atlético.
Sí, en una reunión informal, sin micrófono ni cámaras, el consejero delegado dueño del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, ha garantizado a la prensa, a los periodistas que allí estábamos, que no hay plan B y que se va a inaugurar el estadio, el nuevo estadio Wanda Metropolitano, a finales de septiembre, tal y como está previsto, porque ha confirmado efectivamente que solicitaron a la Liga no jugar en su terreno los dos primeros partidos del calendario. Va a haber, va a estar listo el estadio para julio y los accesos y las vías pendientes de todavía en el proyecto, dice él que van a estar garantizadas para septiembre, porque además el Atlético de Madrid va a poner 15 millones más para agilizar esas obras.
Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y ahora Sevilla. Mañana derbi, Betis-Sevilla a las 4 y cuarto. Primero preguntamos por el Sevilla. Víctor Fernández, noticias del Sevilla.
Que ha dado la lista de convocados Sampaoli hace un rato. La novedad es el regreso de Pareja. Lenglet se queda fuera por lesión y Ganso y Vieto han sido los descartados. Sampaoli, por cierto, ha mostrado su disgusto esta mañana por tener que preparar el partido con pocas horas de recuperación tras la Champions. Y ha sido muy claro, más que ganarle al Betis mañana, lo que le motiva es ganar, la posibilidad de ganar o alcanzar el coliderato.
Hoy nos tocó jugar contra el Betis en su casa, donde se hace muy fuerte, que seguramente potenciará este partido como el único que tienen, y hay que vivirlo de esa forma. Y nosotros tenemos que pensar de que más allá de este partido que es importante, lo importante es la punta del torneo.
Así está el Sevilla. En el Betis la buena noticia es que Ceballos está listo para jugar este partido. Y este es Víctor Sánchez del Amo, antes de afrontar un nuevo derbi en Sevilla.
Independientemente de cómo esté la clasificación, los puntos que tenga un equipo u otro, este partido en sí es una motivación, porque es la exaltación de los sentimientos dentro del fútbol, dos aficiones que son rivales por historia. Entonces no necesitas mirar a los datos para encontrar motivación. Para nosotros es una oportunidad fantástica para revertir esa situación de tantos años sin conseguir una victoria en nuestro derbi, en nuestro estadio.
Estos son los cuatro equipos de arriba y sus rivales y cómo van a estar los partidos del fin de semana. Ahora noticias de la Europa League. Recuerden que ayer jugaban los tres equipos españoles. Ha caído el Athletic de Bilbao, perdió en Chipre contra el Apoel 2-0. Ha caído el Villarreal, lo tenía muy difícil. Ganó en Roma 0-1 a la Roma y pasó el Celta. Estaba eliminado, había perdido 0-1 en Vigo y 0-0 iba el partido hasta el minuto 90.
Para Guidetti dentro del área, Guidetti dentro del área, Guidetti se cae, Guidetti. Penalti.
Penalti tarjeta.
Penalti favorable al Celta. Que venga Alfred Kiko y que firme esta película. Tiene Guidetti toda la razón, Piato.
Para mí
no es. Yago, va Yago, va Yago, dispara Yago, gol, gol, gol.
Esa es la narración de Antonio Estevez para Cope Vigo. Era el 0-1 y luego en la prórroga conseguía el segundo gol Cabral. Y tenemos ya rival Santi Peón en octavos de final en la Europa League.
Correcto, es el Krasnodar ruso que viene de eliminar al Fenerbahce turco y es el rival que le ha tocado al Celta en octavos de final. La ida se va a jugar el 9 de marzo en Balaidos, la vuelta una semana después en Rusia. El Celta llega tras lograr una gran remontada anoche en Kharkov frente al Shakhtar y después de un largo viaje y al filo de las 8 de la mañana corro, unos 100 aficionados, unos 100 valientes esperaban a la expedición celeste. Con este sonido que escuchamos de fondo, los más aclamados, Yago Aspas, John Guidetti y sobre todo el gato de Catoira, Sergio Álvarez.
Celta Krasnodar es la eliminatoria de octavos de final de esta Europa League. Apunten tres eliminatorias que son muy importantes: Rostov, Manchester United, Olympique de Lyon, Roma y Schalke 04, Borussia Mönchengladbach. Vamos a preguntar también qué sabemos del partido aplazado que le queda al Celta y al Real Madrid. Con los dos clasificados en la Liga de Campeones, el Real Madrid pendiente del partido de vuelta de los octavos de final y con el Celta ya metido en octavos de final, Arancha Rodríguez, ¿cuándo se puede jugar ese partido?
Pues que hay que estar pendientes de los siguientes partidos de tanto Real Madrid como Celta en las diferentes competiciones europeas. Si Celta y Real Madrid siguen pasando rondas, el encuentro aplazado se tendría que jugar el próximo 17 de mayo, es decir, tres días antes de que acabara la Liga, prevista para el fin de semana del 20-21 de mayo. Si ambos cayeran en los octavos de final, una fecha posible sería el 12 de abril, y si cayeran en cuartos, se podría jugar el 3 de mayo.
Una cosa más de Europa, de la Liga de Campeones. Ha caído Ranieri, el entrenador del Leicester, al que hizo campeón de la Premier. Estas son sus últimas palabras como entrenador.
Nosotros hemos sufrido mucho. Al principio teníamos un poco de miedo de jugar, pero despacito hemos crecido, hemos hecho un buen partido por lo que podemos hacer nosotros en este momento.
La pregunta, si es que se sabe, corresponsal en Londres, Iván Alonso, es ¿por qué han echado a Ranieri?
Pues son varios los motivos, Corrochano. El primero, por supuesto, la mala marcha del equipo en Premier, decimos séptimo. También la mala imagen ante el Sevilla en Champions, pero sobre todo la pérdida de confianza de varios pesos pesados del equipo en él, su distanciamiento con la directiva, y dicen los tabloides ingleses que la gota que colmó el vaso fue la no titularidad de Gray ante el equipo andaluz, uno de los jóvenes valores de la plantilla que está protegido por los veteranos y que venía jugando buenos partidos últimamente. Poca gente entiende aquí la decisión del equipo inglés de prescindir de Ranieri, y ahora se barajan nombres como el mítico Roy Keane o el seleccionador Hodgson, aunque quien suena con más fuerza es el exentrenador del City, el también italiano Roberto Mancini.
Ranieri destituido en la Premier, destituido del Leicester. Hay más noticias del fútbol español. Vamos con el resto de partidos que se juegan mañana. A la una del mediodía hay un Deportivo Alavés Valencia. Un flash informativo de estos dos equipos. Primero en Vitoria, Roberto Arrillaga.
Convocados, como es habitual, en Mauricio Pellegrino y Mendizorroza, incluido Alexis, que por un golpe en la rodilla apenas entrenaba esta semana. Digo que todos convocados, menos Edgar Méndez por lesión y Daverson por sanción, por lo que se presume un solo cambio en el once habitual del Deportivo Alavés frente al Valencia, el venezolano Cristian Santos.
En el Valencia, Rafa Villarejo, noticias.
El equipo entrena esta tarde. La convocatoria de Boro tras el parte de guerra de los muchos jugadores que acabaron tocados tras la victoria ante el Real Madrid. Es segura la baja de Mina, Rodrigo, Nani y Martín Montoya. Se esperan novedades. El técnico piensa también en el partido del martes ante Leganés, un rival directo en la lucha por el descenso.
Del Leganés hablamos a las 6:30 mañana. Leganés Deportivo de La Coruña. Noticias en el equipo de Garitano, Santi Duque.
Solo hará así un cambio respecto al once que estuvo a punto de dar la sorpresa en el Camp Nou. El sancionado Alberto Martín dejará su sitio en el centro del campo a Rubén Pérez. No queda ni una sola entrada desde hace días, por lo que Butarque volverá a llenarse.
Y en el Deportivo de La Coruña, del otro garitano, Leticia Chas.
Lista de 19 de Gaisca, que baraja la titularidad de José Lu y dejar en el banquillo a Andone Mosquera. Entrará también por el lesionado Borges en un partido trascendental para el futuro del técnico. El equipo no ha ganado en 2017, está a 3 puntos del descenso. Una derrota podría suponer su destitución.
9 menos cuarto en Ipurúa, Eibar Málaga. Noticias del Eibar, Óscar y medio.
Mendilibar, que ha tenido que echar mano del filial una vez más ante el gran número de bajas que arrastra a las ausencias por lesión de riesgo y un K, Nano y Quique García, hay que sumar en esta ocasión la baja de Fran Rico por acumulación de amonestaciones. La novedad, la presencia en la convocatoria del delantero del filial, Josué.
Y ahora noticias en el Málaga del Gato Romero, Emilio Guerrero.
19 jugadores se lleva Marcelo Romero mañana mismo hacia Eibar para jugar el partido frente al equipo armero. Novedades importantes, regresa Federico Rica, mes y medio largo después de caer lesionado, y también vuelven a una citación los canteranos Ontiveros y Mikel Villanueva. Tendrá que recomponer el técnico blanquiazul el centro del campo, ya que su pareja titular en el doble pivote, Camacho y José Rodríguez, son bajas por sanción. Todo hace indicar que Diego Llorente y Pablo Fornal serán los que ocupen esa demarcación en el doble pivote.
Todo esto es mañana. La jornada de liga empieza hoy con el Unión Deportiva Las Palmas Real Sociedad. Es 9 menos cuarto hora peninsular, 8 menos cuarto hora insular. Noticias del partido, Juanfran Cruz.
Partido marcado por las ausencias en los dos equipos. En Las Palmas son bajas Marco Olivaya, Michel Macedo, Javi Castellano y Montoro por lesión, mientras que en la Real Sociedad se pierden el encuentro de la jornada de hoy Carlos Martínez, Aguirreche y William José, también lesionados, para un partido donde se espera buena entrada en torno a 22.000 aficionados en el estadio de Gran Canaria y que va a ser pitado por Martínez Munuera.
Dos informaciones de segunda división. Hoy empieza la jornada en segunda, es en Reus Oviedo a las 8 de la tarde, e informa desde Almería Jordi Folqué que vuelve Calu Uche al Almería. Es su tercer regreso al conjunto andaluz. Y el día 22 de mayo son las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Y ha estado Luis Malvar en la presentación del rival más duro que va a tener Ángel María Villar, que es Jorge Pérez.
Nuestro proyecto, vuestro proyecto, es el lema que ha presentado en su candidatura Jorge Pérez ante más de 150 personas en una sala llena de jugadores, entrenadores y presidentes de federaciones. Quiere el voto electrónico para las elecciones, es esencial y lo va a solicitar. Su candidatura se basa en cuatro conceptos. La Federación Española de Fútbol tiene que cambiar y él sabe cómo hacerlo.
Hoy comenzamos oficialmente este proyecto ilusionante que descansa en cuatro conceptos fundamentales. La renovación, la transparencia, la participación y el trabajo en equipo. El momento ideal es ahora. La Federación Española tiene que cambiar y yo conozco las fortalezas y debilidades de la misma. Sé qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo.
Hay más noticias en el deporte español. Vamos hasta Woking, la casa de McLaren. Ahí ha estado el enviado especial de la cadena COPE, Carlos Miquel, viendo el nuevo coche de Fernando Alonso. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo es el coche de Fernando?
Aquí sigo, la verdad es que es un coche espectacular, con mucho más musculoso que el del año pasado, con una decoración muy bonita, que la habéis podido ver, con esa decoración en la que predomina el color naranja, y con la esperanza de tener un super chasis, es lo que han dicho, intentar tener un super chasis, porque saben que van a tener de nuevo menos potencia que los demás con ese motor Honda. En cualquier caso, son muy cautos, no hablan de objetivos, pero ellos quieren ser los animadores de la temporada, meterse en el grupo de los tres primeros de la parrilla que forman Mercedes, Red Bull y Ferrari. Desde el lunes veremos qué tal va este McLaren Honda de Fernando Alonso, que está como un niño, a tope.
Insisto, esta noche en el partidazo con Joseba Larrañaga y Carlos Miquel, la entrevista que le ha hecho Carlos a Fernando Alonso, de la que ya hemos escuchado un extracto. Vamos con el baloncesto. Partidos de la Euroliga. Por fin ganó el Barça, Juan Arias.
Victoria en la pista de Armani Milán para seguir vivo en la Euroliga y que rompe una racha de 8 derrotas consecutivas fuera del Palau. Si Anadolu Efes gana Baskonia, los azulgrana quedarán a 3 victorias de la octava posición a falta de 7 jornadas para el final de la Liga regular.
78-83 ganó el Barça en Milán. Y ahora noticias de los dos partidos con el Baskonia y el Real Madrid como protagonista. Pilar Casado.
Doble duelo hispano-turco este viernes en la jornada 23. A las 6 Baskonia con 12-10 de visita a su inmediato perseguidor en la tabla, el Efes 11-11 de Belibir Perasovic, que viene de una dura derrota a la final de la Copa Turca. Y a las 9 de la noche, el campeón de Copa del Rey, líder de la competición, regresa al Palacio para medirse al Darussafaka, el equipo de David Blatt, que está empatado a 11 triunfos con Efes y quiere arrebatarle la plaza de playoff. El Real Madrid ofrecerá la Copa conquistada en Vitoria a los suyos.
Acudimos al Parra Center para saber cómo marcha la NBA. Vuelve la competición y esta madrugada se ha cerrado ya el plazo de mercado de fichajes. Cuéntanos, Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Se cerró el mercado de traspasos sin grandes movimientos en el día de ayer. Un año más, Ricky Rubio permanece en Minnesota. Después volvió a la competición. De los nuestros, solo jugaron los Hernán Gómez y ambos acabaron con derrota. Los Knicks cayeron en Cleveland. Billy fue de nuevo titular y consiguió un doble-doble con 11 puntos y 10 rebotes. Y los Nuggets perdieron en Sacramento, con Juancho jugando solo 2 minutos. Por cierto, Corro, el que pueda, que se vea el tercer cuarto de los Warriors de anoche. 50 puntos le metieron a los Clippers en esos 12 minutos. Los de Curry remontaron una desventaja que llegó a ser de 16 y terminaron ganando el encuentro.
Es terminar y unos cuantos vamos a ver ese tercer cuarto del que habla Rubén Parra. Bueno, vamos con el atletismo, está dando noticias en los últimos días. Hoy hay una gran cita de atletismo en Madrid. Cuéntanos, José Luis Gil.
Reunión Internacional Villa de Madrid. Pedazo de mitin esta tarde desde las 17:45 en las instalaciones de Gallur, con figuras consagradas y otro intento de récord del mundo a cargo de Jensebe Dibaba en la distancia de los 1000, en una prueba donde Esther Guerrero quiere triturar la plusmarca de 800 de Maite Martínez. 5 medallistas en Río estarán sobre la pista madrileña. Ensayo general de los que tienen plaza para el europeo de Belgrado, como Ortega o Beitia, y último tren para los que no tienen todavía la mínima y quieren engancharse a la selección de Ramón Cid para esa cita en Serbia.
Y estamos pendientes del ciclismo porque se está disputando una gran vuelta en Abu Dhabi con gran participación. Hoy ha terminado ya la segunda etapa, Les Salguero.
Y ha ganado al sprint el alemán del Quick Step Marcel Kittel. Se impuso por muy pocos centímetros al australiano Caleb Ewan, que incluso llegó a levantar los brazos pensando que ganaba la etapa. Sigue líder Mark Cavendish y mañana tercera etapa, final en alto en un puerto de 10 kilómetros de ascensión. Contador y Nairo Quintana se verán las caras por primera vez en su terreno esta temporada.
Recuerdo noticias del día, la presentación del coche de Fernando Alonso. Esta noche le escuchamos en el partidazo con Joseba Larrañaga. El rival del Celta en la Europa League en octavos de final va a ser el Krasnodar, primero en Balaídos, el segundo partido el de vuelta en Rusia, y atentos a la jornada de Liga. El domingo juega el líder en el Estadio de la Cerámica, Villarreal-Real Madrid, antes el domingo por la tarde Atlético de Madrid-Barcelona, y mañana derbi en Sevilla, Betis-Sevilla. Esto es lo esencial, Enrique, en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Eso es, va a ser aquí en una tarde de COPE que está siempre cargada de historias.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid, enseguida en exclusiva a partir de las 3:30. En la aplicación de tiempo de juego para todos los planetas, que tenemos más de uno, y por supuesto en el 106.3. Bueno, el sonido corresponde a una conversación que mantuvieron anoche en el partidazo Juanma Castaño y los contertulios con Paco Gémez, entrenador del Cruz Azul, después de haber citado, entre comillas o sin ellas, al entrenador La Volpe antes del partido América-Cruz Azul.
Yo soy responsable de lo que digo, pero no puedo ser responsable de lo que la gente entienda. La gente que se cree que no va a meter un cuarto a liarnos a tortas. No, no va a meter un cuarto, tranquilito, a hablar, a mirarnos a la cara y a vernos las cosas, que si nos tenemos que decir algo, que yo no sé si nos tendremos que decir algo. Yo no soy un matón, ni soy un poseador para estar pegándome con nadie, ni muchísimo menos.
si a mí me dices, vamos a arreglar esto en un cuartito, tú y yo a solas, tal, y, hombre, yo no...
Suena hasta romántico y todo.
Sí, sí.
Paco, ¿tú vendes humo?
Yo no vendo nada, yo no soy vendedor. También es verdad que es un clásico y él es un tipo veterano y lo que quiere es, bueno, pues calentar un poquito el ambiente.
Totalmente, sí.
Bueno, yo aquí estoy cogiendo un complejo de importante que no te puedo ni imaginar.
¿Sabes qué? Si Luis Enrique cierra etapa en el Barça, yo creo que debería irse a México, Luis Enrique.
Mira, si Enrique en el Barça se le ha puesto el pelo gris, aquí se le pone, vamos.
Lo que ha pasado en el Rayo con Zozulia.
Mezclar siempre situaciones políticas con situaciones deportivas no llevan a ningún buen fin. Eso siempre acaba mal. Tenemos que entender que cierta parte de la afición de Vallecas tiene unas ideas que están en contra de lo que este chico, bueno, pues se supone que había hecho en su país. Y si no estoy mal informado, creo que eso se podría haber evitado. A mí me da igual que sea de derecha, que sea de izquierda, que sea musulmán, que sea cristiano, que sea gitano o que sea chino. Me da exactamente lo mismo.
Michel estaba entrenando al equipo juvenil.
Creo que es una decisión muy buena del Rayo. Y sobre todo porque cuando está conmigo aprendió mucho, coño.
Suerte a Paco Gémez en el Cruz Azul, que de momento no la está teniendo. Bueno, la encuesta del día tiene que ver con la jornada del fin de semana, Carlos Ganga, y dice lo siguiente.
De los cuatro primeros de la Liga, ¿quién crees que va a fallar en esta jornada? ¿El Real Madrid, el Barcelona, el Sevilla o el Atlético de Madrid? Esto es lo que preguntamos hoy en @deportescope. Tenemos más de 3.400 votos. Nuestros oyentes, el 44% creen que va a pinchar el Barcelona y le sigue el Real Madrid con un 30%.
Pinchar vale el empate, o sea que creen que el Barça no va a pasar del empate en el campo del Calderón contra el Atlético de Madrid. Confían mucho en el Sevilla, confían mucho en el Atlético de Madrid. Y luego el Real Madrid que juega en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal. Bueno, reto Pedrito, resolución del reto Pedrito. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, tenemos definición sonora del reto Pedrito,
¿ah, sí?
¿Vale?
Sí, mejor.
Sí, sí. Bueno, estabas buscando un jugador extranjero del Atlético de Madrid, ¿verdad?
Sí, dijimos que había jugado mundiales, pues que había jugado en la Liga Española, en la Liga Italiana, que había sido campeón de Liga en Italia, que solamente había estado un año en el Atlético de Madrid y que había sido compañero de Maradona y que se enfrentó a Maradona en un Mundial. Y ese partido fue un Brasil-Argentina del año 1990, que ganó Argentina 1-0. Muy recordado por aquel caso de que los brasileños decían que les habían dado algo los argentinos para...
Sí.
Para eso, para marearles o
sí,
para
sí, sí.
Eso. Y ese jugador es...
Bueno, pues vamos a escucharlo. El
vamos
jugador mete un gol en un Atlético Mallorca que terminó 7-0 en la voz del narrador de Estudio Estadio.
Alemão bombea el balón y Arteche intenta hacerlo bonito. Y su internada va a ser rematada de esa manera que ven por Alemão.
Alemão, un jugador eso que fue uno de los primeros fichajes de Jesús Gil. Con Futre llegó también esa temporada. Gran recuerdo de con el Atlético de Madrid, pero después de ese año se fue traspasado al Nápoles, que tenía mucha pasta entonces.
Bueno, el ganador, Carlos Ganga, es...
David Sánchez.
David Sánchez. Para David Sánchez, del premio, que ya saben que ya no entrega a Vaquero, porque Vaquero se pasó del día a la noche, su estatus habitual y natural, y ya no entrega los premios.
Sí, Pedrito, puede ir a comida como la de ayer y eso,
de
claro.
Cochinillo de ahí. Hasta mañana, un abrazo,
Y hasta luego.
Hasta luego, más bien hasta el lunes, pero bueno, nos vale hasta mañana. Un coche.
Pues son las 3:30, son las 2:30 en Canarias. Gracias por acompañarnos en la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Soy Enrique Campo, encantado de acompañarte junto a todo el equipo de la tarde de COPE y encantado de saber de ti y de que nos cuentes, de que opines, de que comentes a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. Hola, Nekane Fernández.
¿Qué tal, Enrique?
¿De qué se habla?
Mira, te cuento. Este domingo se celebra la gala de los Oscar y el periódico The New York Times va a emitir un anuncio durante la ceremonia. Es tiempo de defender la verdad en la era de Donald Trump. Eso es lo que dicen. Hacía 10 años que este medio no emitía un anuncio por televisión y nunca a este nivel. Dura 30 segundos y ya se puede ver en las redes. Es sencillo, un fondo blanco con texto negro que comienza con las palabras: la verdad es que nuestra nación está más dividida que nunca.
The truth is, our nation is more divided than ever.
The truth is, alternative facts are just plain delusional.
The media needs to be held
accountable. Y siguen otras frases. La verdad es que los medios son deshonestos. La verdad es que tenemos que proteger nuestras fronteras. La verdad es que los hechos alternativos son mentira. Hasta que de repente llega el silencio y aparece esta frase. La verdad es más importante que nunca. Estos mensajes se van a emitir en un momento en el que la prensa está siendo atacada más que nunca por la Casa Blanca.
Bueno, y sobre todo el New York Times, el propio que hace el anuncio que Donald Trump cada dos por tres se refiere, sobre todo en Twitter, al New York Times, sí. Ese periódico de noticias falsas. Y luego ya cuenta lo que sea. Hoy vamos a repasar en la tarde, será ya hacia las 6, las 5 en Canarias, éxitos de los 80, nuestras canciones favoritas de esa época. Y en las redes ya nos estáis contando cuáles son vuestras preferidas, que además vamos a ir añadiéndolas.
Eso es, porque nos podéis enviar vuestras propuestas a Twitter, en @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, también por WhatsApp, en el 607-150602, como ya Chopaz nos dice que Born in the USA de Bruce Springsteen. Prados dice que todas las de Spandau Ballet o Duran Duran.
Todas.
Todas.
Todas son buenas.
No sabe,
buenas.
No sabe elegir.
Pues sí.
Y nos dice Manuel que cualquiera de Mecano es la banda sonora de los 80 por excelencia.
Pero esta es Rihanna, ¿no? Que acaba de ser nombrada Humanitaria del Año. Humanitaria del Año por la Universidad de Harvard.
Hombre. Y es que es de universidad.
No, normal, humanitaria del año.
Parece mentira que no lo sepas.
Bastante importante.
Yo pongo la radio para enterarme de estas cosas.
Ha querido la Universidad de Harvard premiar su implicación en las causas caritativas. Tiene una fundación que ayuda a mejorar la salud, educación, artes y cultura en todo el mundo. También ofrece becas para estudiantes y ha construido un centro oncológico para tratar el cáncer de mama en Barbados.
Rihanna, Humanitaria del Año por la Universidad de Harvard. Gracias por escribirnos. Sabes que en Twitter estamos en @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope. Y también nos encanta escuchar tu voz, que nos dejes un mensaje de voz en el número de WhatsApp de La Tarde, que es, ¿cuál me gane?
El 607-150602.
607-150602. Bueno, seguro que recuerdas que hace unos días Bruselas nos dio un toque, bueno, nos dio un ultimátum más bien a España para que las autoridades hagan todo lo posible porque mejore la calidad del aire que respiramos. Sabemos que Madrid y Barcelona son las que más restricciones hacen de tráfico, aunque otras ciudades, otras localidades, como la línea de la Concepción, como Toledo o Málaga, aparecen como las más contaminantes, contaminadas de España, siempre según la Organización Mundial de la Salud. Ahora, vamos a darle la vuelta a la historia. Vamos a buscar lugares limpios. Hay lugares en nuestro país que se llevan la palma. Paloma Serrano.
Vamos a coger aire, venga chicos, que este es del bueno. Bueno, en el último informe de la Organización Mundial de la Salud se señalaban localidades de Guadalajara, Huesca, La Coruña y Las Palmas por su calidad de aire. El mayor ejemplo lo tenemos en Campisábalos, un municipio de la Sierra Norte de Guadalajara. Desde hace casi un año está considerado como el pueblo con el aire más limpio de España y el tercero del mundo, por detrás de dos municipios de Finlandia y Canadá.
El alcalde de Campisábalos es físico jubilado, trabajó como funcionario del Ministerio de Medio Ambiente, todo será en Campisábalos. Pedro José María de Pablo. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Alcalde, ¿dónde termina el nombre y empieza el apellido?
¿El nombre y empieza el apellido?
Digo, Pedro José María de Pablo.
No, a mí me pusieron Pedro José María y tuve problemas porque hice el bachiller con el nombre de José María.
Ajá.
Si quiere le cuento el asunto a qué se debe.
¿Y qué pasó?
Pues que yo fui el primero de la familia.
Sí.
Y mi abuelo, el abuelo paterno se llamaba Pedro. El abuelo materno se llamaba José. Mi padre, para no discutir, me matriculó, vamos, me inscribió en el registro con el nombre Pedro José María y así eso. Pero ¿qué pasa luego? Que las que mandan en casa son las mujeres.
¡Hombre!
Y mi madre se hizo cargo y me llamó José María, y a toda la familia José María. De tal manera que a mi padre se le olvidó que me había puesto Pedro, me llevó al colegio para hacer el bachiller. ¿Cómo se llama el chico? Pues José María de Pablo. Y hice el bachiller y tengo el libro escolar con el nombre de José María.
Ajá.
Pues bien, luego tuve unos problemas cuando ingresé en la universidad, de mucho cuidado.
Claro, porque aparecía
no
otro
varía.
Nombre.
Es que, claro, aparecía otro nombre. El bueno es el primero. Ajá. Se puede uno quitar Entonces, desde entonces dije, no quiero saber nada de José María. Ahora Pedro nada más.
Pues Pedro.
Pero claro, ¿qué pasa? Que mi familia me ha conocido siempre José María.
Ajá.
Los del pueblo, de chico y tal, pues me han conocido por José María. No hay quien les haga cambiar y ya. Me da igual.
Bueno, alcalde. En adelante, alcalde. Alcalde, ¿cuánta gente vive, cuántos vecinos viven en Campis Sábalos?
Pues mire usted, muy pocos, muy pocos. Ahora mismo, en el invierno, que duerman aquí todas las noches, más de 20 no duermen.
Poquitos. Eso sí, con el aire más limpio de España, según la Organización Mundial de la Salud.
Luego en el verano, sí, en el verano viene, porque el pueblo antes era más grande. Y hay gente pues que tiene casas en el pueblo, aunque eso, y vienen a pasar el verano. En el verano tenemos la ventaja de que dormimos en el mes de agosto con una mantita. Y claro, eso es atractivo.
Sí.
No cabe duda. Estamos
comparando con las cercanías, sí.
Estamos además a 150 kilómetros de Madrid aproximadamente. Y claro, pues ahí la gente pues se viene en el verano, en el mes de agosto. Luego el resto del pueblo. El resto del tiempo ya baja mucho.
Poco.
Y ya no hay...
¿Y esto del aire? ¿Alguien les ha explicado por qué? ¿Cómo es esto para conseguir ser el pueblo, la localidad de España con el aire más limpio?
Pues mire usted, la cosa es sencilla. La cosa es que el aire dominante aquí es un aire del noroeste. Y un aire del noroeste, pues un aire que ha atravesado, que viene del Atlántico, ha atravesado por ahí zonas que no hay actividad industrial, ni grandes ciudades, ni grandes autopistas cercanas, ni nada de eso. Con lo cual, pues no tenemos problemas.
Uh-huh.
De todas maneras, luego encima, pues estamos a 1.350 metros de altitud, que también ya es una altitud elevada y esas... A esas alturas, pues ya el aire viene más limpio, claro, que por la
eso ayuda también.
Lógicamente.
Pues, alcalde, ha sido un placer saber las razones, conocer Campis Sábalos. Ahora solamente nos falta pasarnos por ahí.
Eso le iba a decir. A ver,
claro.
Se animan y pasan y
claro
respiran
sí.
Un poco.
Un abrazo enorme, ahí, alcalde.
Igualmente.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Pedro para algunos, José María para otros. Pedro José María de Pablo. Alcalde de Campis Sábalos, el pueblo con el aire más limpio de España.
Que tiene que servir para el cutis, estupendo eso.
Para el cutis. Para el cutis. Tú siempre preocupada por la salud.
Todo.
Es una gozada y se nota, ¿eh? Cuando estás en una ciudad habitualmente, en un sitio muy contaminado, y te vas a un lugar donde hay aire limpio, puro...
Y respiras,
puro,
de verdad.
¡Ah, oh, qué gusto! Pero este aire del que vamos a hablar... En fin, es bastante más chungo. La historia que te vamos a contar a continuación es una historia de espías que cada día gana un nuevo capítulo. Es la historia de Kim Jong-nam, hermano mayor del líder norcoreano Kim Jong-un. Ya sabes que murió después de aspirar un potente tóxico. Hoy sabemos que es el VX, gas nervioso catalogado como arma química. La policía de Malasia ha llegado a esta conclusión tras los resultados preliminares de la autopsia. Elena Grandal.
Sí, pero vamos a recordar, si te parece, lo que pasó. El hermanastro del dirigente norcoreano,
si no, también, ya lo estás haciendo,
de 46, bueno, claro, pero por si acaso...
Es necesario.
Bueno, pues fue asesinado el 13 de febrero, seguro que lo recordáis, en el aeropuerto de Kuala Lumpur.
Si lo recordamos, ¿para qué hace falta?
Pero por si acaso.
Ah, vale.
Fue atacado por dos mujeres que le rociaron con una sustancia en la cara, huyeron enseguida mientras él pedía ayuda, y lo cierto es que murió cuando estaba ya siendo trasladado al hospital. Bien, pues gracias a las imágenes se las localizó, permanecen detenidas junto a otros dos hombres a los que también se les vincula con el crimen.
Pero es lo que decíamos, a partir de ese momento se van sumando capítulos prácticamente cada día. Lo mejor es que recojamos el último yéndonos hasta la corresponsalía de COPE en Asia. Ahí está Pablo Díez. Hola, Pablo.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué es lo último que sabemos sobre este caso?
Pues hoy, como bien decís, ha habido nuevas revelaciones de película en este crimen. La policía de Malasia ha descubierto que Kim Jong-nam fue asesinado con ese potente arma química denominado VX, que es un líquido aceitoso de color ámbar que no tiene sabor ni olor. Además, está incluido por la ONU en su lista de armas de destrucción masiva y está prohibido desde el año 1993. La cuestión de este líquido es que puede penetrar en la piel y matar en unos pocos minutos a la persona, parando su sistema nervioso. Los forenses de Malasia han encontrado restos de este componente químico letal en los ojos y en la cara de Kim Jong-nam, que fue donde se lo rociaron las dos mujeres que lo abordaron en el aeropuerto de Kuala Lumpur.
Claro. Con todo lo que has dicho y con todo el historial y características de esta cosa del VX, del líquido este, esto no lo puede conseguir cualquiera.
Efectivamente, lo que se sospecha, y es lo que se sospechaba desde el principio, es que este arma procede, este arma química de destrucción masiva, procede del arsenal del régimen estalinista de Kim Jong-un en Corea del Norte. Según los servicios secretos surcoreanos, el arsenal químico de Corea del Norte es el tercero mayor del mundo, con entre 2.500 y 5.000 toneladas. Entre ellos hay numerosos agentes químicos, hay patógenos que se pueden utilizar en la guerra biológica, como el ántrax, y también agentes nerviosos como el gasarín y este VX, que es incluso más potente que el gasarín.
Claro, por lo que comentas, Pablo, imagino que la hipótesis sigue siendo la inicial, que detrás del asesinato está el propio régimen de Kim Jong-un.
Sí, así es, porque Kim Jong-un ya en el año 2013 ejecutó a su tío y número dos del régimen, Yoon Sung-taek, para que nadie le hiciera sombra en su poder absoluto en Corea del Norte. Además, el régimen de Corea del Norte pues acumula un largo historial de terrorismo de Estado con numerosos atentados y secuestros. Por ejemplo, en los años 80 puso dos bombas, una contra una comitiva del presidente de Corea del Sur que estaba de visita en Birmania y otra contra un avión surcoreano que estalló en el aire y murieron 115 personas. Y en concreto, en el caso de Kim Jong-nam, que es el primogénito del anterior dictador de Corea del Norte, el denominado querido líder Kim Jong-il, se suponía que él durante una época iba a ser el heredero del régimen. Pero en el año 2001 cayó en desgracia cuando fue detenido intentando entrar en Japón con un pasaporte falso. Él dijo que iba a visitar el parque de Disneylandia en Tokio y aquello pues fue una situación horrible para el régimen norcoreano. Desde entonces Kim Jong-nam cayó en desgracia y venía viviendo en un exilio dorado en Macao, donde era frecuente verlo siempre ataviado con ropa de marca, con gorras de Armani, pues frecuentando los casinos. Y además desde allí se permitía el lujo de criticar al régimen norcoreano, criticaba la falta de autoridad de su hermanastro, porque no es hermano completo, es medio hermano, es el hijo que su padre tuvo con otra mujer. Y parece que era una voz bastante crítica. Por eso esa puede ser una de las causas que indiquen que Kim Jong-un finalmente ha decidido ejecutar, liquidar a su hermanastro Kim Jong-nam, sobre el que, según los servicios secretos surcoreanos, pesaba una orden de asesinato desde el año 2011. En el año 2012, Kim Jong-nam le escribió una carta a su hermanastro, al dictador Kim Jong-un, pidiéndole que le perdonara la vida, algo que evidentemente pues no ha hecho.
No, parece que no. Claro, cuando van, además de comunistas modélicos por la vida, digo, en el caso de Corea del Norte y tal ortodoxos, ya que te pillen largándote del país, ya complicado. Y que encima tampoco tengas tantas luces y digas, no, es que voy a
Disneylandia.
Voy a Disneylandia, o sea, Disney World, o sea, al imperialismo puro y duro. A ver, Rubén.
Y comió hamburguesas, además. Seguro. Oye, Pablo, una cosa. El sistema se ha perfeccionado porque, si no recuerdo mal, al tío le soltó una jauría de perros. Ahora aquí ya hemos ido directamente con veneno, ¿no? O sea, que hemos dado un paso en la planificación.
Bueno, esto tenemos que aclararlo porque hubo mucha, como todo en Corea del Norte, hubo mucha confusión en un primer momento. En aquel momento, en la Navidad de 2013, fue en diciembre de 2013, cuando fue ejecutado el tío de Kim Jong-un, era su mentor, era el número dos del régimen, se especuló con que había sido devorado por una jauría de perros, pero luego se descubrió que esto era falso. La cuestión es que esto había aparecido en un periódico satírico de Hong Kong y en mandarín, y luego había unos medios que se habían hecho eco de esta noticia en inglés, pero sin aclarar que era un medio satírico. Y esa noticia, pues en estos tiempos de Internet, los que estamos en los que la información se va repitiendo muchas veces sin comprobar las fuentes, se fue extendiendo por todo el mundo y numerosos medios publicamos en su día que fue devorado por una jauría de perros. Luego se descubrió que no había sido así y que había sido ejecutado a la vieja usancia, en el paredón.
Sí, pero lo preocupante es que a nadie le llamó excesivamente la atención que semejante burrada se podía haber hecho. Pablo Díez, corresponsal de COPE en Asia, mil gracias por la penúltima entrega de esta historia que continúa, ¿eh?
Sí, seguro que continuará y seguiremos aquí pendientes para contaros las próximas novedades de este culebrón de espías, este crimen de película de Kim Jong-nam.
Que es terrible.
Gracias y hasta la próxima.
Gracias, Pablo. Hasta luego. Es terrible lo que está sucediendo en Corea del Norte desde hace mucho tiempo. Hay otros países donde la vida tampoco es precisamente fácil. Y me refiero en este caso a Nigeria, a Sudán del Sur, a Somalia y a Yemen. Cuatro países que se enfrentan a una amenaza de hambruna tremenda debido a los conflictos bélicos que afectan a estos países junto a la sequía y la inestabilidad económica casi eterna. Los que más sufren, como siempre, son los más pequeños. Según datos de UNICEF, casi 1,5 millones de niños podrían morir a causa de la desnutrición. El Papa Francisco ha denunciado ya en varias ocasiones la situación que se vive en estos países. Francisco ha pedido ayuda inmediata para solucionar la situación de hambruna que se vive en Sudán del Sur. Quizás el país con mayores problemas, aunque ya digo, el panorama es terrible en toda esta zona. Vamos a repasar la situación en estos países. Rubén, empezamos por Nigeria.
Este año se espera que en el noroeste del país el número de niños con desnutrición severa aguda llegue a los 450,000 en los estados en los que la amenaza de Boko Haram es constante. El principal problema es que no puede entrar la ayuda humanitaria porque allí están los terroristas.
Un país sin ley desde hace un cuarto de siglo, Somalia.
Aquí el problema es la sequía que amenaza una población ya frágil, maltratada por décadas de conflicto. Casi la mitad de la población, estamos hablando de más de 6 millones de personas, se enfrenta a una inseguridad alimentaria grave y necesita ayuda urgente. Se espera que unos 185,000 niños sufran desnutrición severa aguda solo este año.
Sudán del Sur.
Aquí hay más de 270,000 niños con desnutrición severa. Se suman varios factores: el conflicto armado, la pobreza y la inseguridad. Si no se hace nada para reducir la gravedad y la expansión de la crisis alimentaria, el número de personas afectadas por la inseguridad podría aumentar hasta los 5,5 millones en el punto álgido del periodo de escasez, que será el próximo mes de julio.
Que imagino que será prácticamente, bueno, la mayor parte de la población, ¿no?, en un país tan pequeño relativamente como Sudán del Sur. ¿Y Yemen?
Pues aquí en Yemen se vive una situación parecida a la de Siria, pero lo que ocurre es que está lejos de los focos. Tenemos un conflicto armado que dura más de 2 años y en el que los bandos enfrentados cometen abusos contra los derechos humanos a discreción. Además, Irán y Arabia Saudí, que son los países dominantes en la región, también juegan en este tablero y los datos son tremendos. Más de 460,000 niños sufren desnutrición, casi un 200% más que en 2014.
Vamos a quedarnos precisamente en este país, en Yemen. La representante de UNICEF allí es una española, Merichel Relaño. Hola, Merichel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias por sacarnos hoy en antena.
Oye, ¿qué es lo que, cómo se puede resumir para que lo entendamos? Porque claro, pilla un poquito lejos, aunque tenemos noticias y van llegando y las vamos contando de lo que sucede más o menos en Yemen. ¿Cómo resumir para que cualquiera pueda entender cuál es la situación allí?
Pues es complicado, pero digamos que para resumir te diría que hay casi 10 millones de niños que necesitan ayuda humanitaria en este momento. Dentro del país hay casi 3 millones de desplazados, la mitad de la población, como decíais, no tiene acceso a la alimentación, el 60% de la población vive con menos de $2 al día, no hay trabajo ni en el sector privado ni en el público. En el público hace desde agosto casi no se ha pagado ningún salario, la producción agrícola es muy limitada, falta el agua, el precio del combustible es muy alto, etcétera. Entonces, la situación es terrible y sobre todo afecta al sistema de salud, ¿no? Y al sistema de salud y, por tanto, a la salud de los niños, ya que es probable que hayamos llegado a tasas de mortalidad infantil de hace 10 años. Hemos podido retroceder casi 10 años.
¿Qué población, Merichel, qué población tiene Yemen?
Pues unos 22 millones de habitantes, más o menos.
Y niños hay muchísimos, por lo que dices.
Casi la mitad son niños y prácticamente todos necesitan ayuda humanitaria de algún tipo u otro. Como decíais, casi 2 millones de niños están en situación de malnutrición en este momento y de esos 462,000 en malnutrición aguda severa. Es una situación, digamos, terrible.
Crítica. Claro, todo esto se precipita y se agrava por la situación de guerra, que es una guerra complicada. ¿Nos la sabrías explicar?
Es un poco complicado.
Muy complicada.
Vamos a decir que, bueno, unos rebeldes del norte tomaron la capital, el que era el presidente tuvo que salir del país, entonces existe el gobierno internacionalmente reconocido que está en este momento en el exilio, aunque ha vuelto a la zona de Aden, del sur del país, y en Sana, en la capital, digamos que existe un gobierno que ellos se llaman gobierno de salvación, que sería el gobierno de un gobierno de coalición entre los hutis y el anterior presidente del país, ¿no? Entonces, ambos están en conflicto, pero el gobierno internacionalmente reconocido cuenta con el apoyo de una coalición de países liderada por Arabia Saudí, ¿no? Entonces, digamos que es una guerra entre ambos bandos, pero además, bueno, pues existen en el país tanto Al-Qaeda como ISIS. Entonces, digamos que es un sitio complicado.
Muy complicado. Es que es parecido a Siria, más o menos, en algunas cosas, ¿no?
Es similar, aunque digamos que los intereses internacionales son un poco diferentes, pero sí, es parecido.
¿Cuál es el trabajo que hacéis allí, Meritxell?
Pues digamos que casi como en casi todas las emergencias, nos enfocamos sobre todo en el tratamiento de la malnutrición aguda severa. Hemos tratado ya 237.000 casos en 2016 y estamos expandiendo a 323.000 niños. Hemos dado vitamina A, micronutrientes a más de 4 millones de niños. Vacuna contra la polio, digamos que paquetes de intervención de salud para madres y para niños. Hemos rehabilitado 400 escuelas, distribuimos material escolar, trabajamos con los niños que son desplazados internamente, hacemos reparación de, vamos a decir, de sistemas de agua en la zona urbana y en la zona rural. Trabajamos la parte de apoyo psicosocial, porque claro, los niños digamos que sufre mucho toda esta situación de violencia, oír las bombas, la guerra, esto es muy difícil. Uh-huh. Y luego además también tenemos que hacer educación para que los niños eviten las minas o los objetos explosivos que quedan sin explotar. Así han muerto bastantes niños ya también, ¿no? Entonces, más o menos es el trabajo que hace UNICEF en educación, en salud, en malnutrición, en protección a la infancia, pero vamos a decir que de una manera bastante directa con los niños que están afectados en las zonas de conflicto.
Ya que no es poco, Meritxell. Todos recordamos, yo creo, aquellas imágenes de los años 90 de las hambrunas en África. Uh-huh. y aquellos pobres niños con la barriga inflada y luego unos brazos que, bueno, pues casi era como un dedo meñique nuestro, ¿no? No sé si el reto al que nos enfrentamos ahora y al que hay que apoyar también es algo parecido a eso, porque muchas veces hasta que no vemos una imagen uno no reacciona.
Pues así es. Estuve yo hace 2 o 3 semanas en el hospital, en uno de los hospitales de Sana, y tuve en brazos a 2 niños, Sara y Abdul Malik. Abdul Malik tenía 5 meses y pesaba 2,5 kilos, y Sara tenía 6 meses y pesaba 2,3 kilos. No te puedo describir, pues eso, las manitas que tenían, los pies que tenían. Es impresionante cómo con 6 meses los niños solo pesaban, no llegaban ni a los 2,5 kilos, cuando tenían que tener ya mucho más de 6 kilos, ¿no? Entonces es una situación complicada porque los alimentos que están entrando al país entran de manera muy escasa, ha subido enormemente el precio de la comida, el precio del combustible, y como te decía, no haber trabajo ni ninguna posibilidad de ganarse el sueldo, las familias no tienen con qué mantenerse, ¿no? Y son familias de 4, 5, 6 y hasta 7 hijos. Entonces, cuando no entra ningún ingreso en la familia, tú te puedes imaginar la situación desesperada de estos padres y estas madres que tienen 5 y 6 hijos y que no pueden alimentar.
No,
es horrible.
Que con esa guerra y esa situación, ya la situación es desesperada de por sí, súmale además todo eso. En fin, Meritxell Relaño, representante de UNICEF en Yemen, mil gracias por habernoslo explicado con tantísima claridad.
A vosotros, muchas gracias a vosotros.
Gracias, tía, hasta luego. Esa es la situación en Yemen, un país medio olvidado, otro más de los medio olvidados por Occidente, donde se cuece una tragedia tremenda y que además se remonta ya hace por lo menos un par de años, que es cuando comienza o cuando se recrudece la guerra civil que ya había comenzado antes con la llegada de los rebeldes. Meritxell Relaño, representante de UNICEF en Yemen. En 5 minutos, serán las 4, serán las 3 en Canarias. Queda todavía mucha tarde por delante. Gracias por acompañarnos en la tarde de COPE. Y quedan muchas historias. Vamos a descubrir la de José Francisco Naranjo. José Francisco, que acaba de jubilarse después de 39 años dando clase de lengua y literatura. Y creo, Nekane Fernández, que su último día en el Colegio Maristas de Málaga no lo va a olvidar nunca.
Jamás, porque los compañeros de José Francisco le dijeron que fuera al patio del centro para realizar ahí una actividad, pero se encontró a los 500 estudiantes del colegio rindiéndole un homenaje. El vídeo dura unos 5 minutos en los que José Francisco recorre el edificio y los aplausos no cesan en ningún momento. Solo puede decir emocionado que era la mejor despedida que puede tener un profesor.
Oye, esto se está poniendo de moda.
Se está poniendo muy de moda.
No, porque esto
está bien además.
Lo contamos, había ocurrido en Zufre, en Huelva, con un profesor que se jubilaba también. Mm-hmm. Y el hombre, el último día, sale del colegio y lo que nos espera es que esté todo lleno de niños, de padres y de profesores aplaudiéndole exactamente igual que a José Francisco.
Justo. Y luego no sé si os acordáis también de ese vídeo, en este caso pasó en Francia, donde había un profesor que iba recorriendo todos los pasillos hasta el final y también había una hilera brutal, todos los alumnos aplaudiendo, los profesores, los padres al final, la llorera de la mujer, bueno, todo.
Precioso. En las redes también habláis del asesinato del hermano del líder norcoreano, de Kim Jong-un, y de la utilización de armas químicas.
Sí, nos lo ha contado nuestro corresponsal. Y dice Esther, ¿cuánto va a tardar Hollywood en hacer una película sobre la muerte del hermano de Kim Jong-un? Pues supongo que poco, Oscar. Si Corea del Norte tiene este arma química y funciona así de bien, a ver quién se atreve a toserles. Y Héctor dice que todo esto es como Juego de Tronos, pero en versión norcoreana.
Es viernes, salen muchos discos, este es uno de ellos, vale la pena descubrir a Samu del Río, publica su primer disco, se llama Free Estonian Kids.
Y esta canción que suena es My Life, es una de las 10 canciones que podemos escuchar en este álbum. En pocos días comienza su gira de presentación, va a estar en muchos puntos de España, Almería, Barcelona, Madrid, Murcia, Aranda de Duero, Santander, Toledo y Málaga.
Recuerda que puedes escribirnos en Twitter, @expositocope, Facebook, La Tarde Cope, y el número de WhatsApp, el 607-150602. 607-150602. Oye, ¿sabes qué es lo que más irrita a la gente que viaja en avión y lo que más irrita a los tripulantes de los pasajeros? Ahora lo descubrimos.